Ecuador.
Presente.
Bolivia.
Presente.
Argentina.
Presente.
Nicaragua sin Somoza.
Presente.
El barrio.
Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de nuestro patio. El programa en español de WORT 89.9 FM, la radio comunitaria, hoy las 7 con un minuto. La temperatura ha estado frío, ha estado siendo más frío de lo que estábamos sintiendo. Ya se pasó la segunda falsa primavera, ¿cuántas quedarán? No sé, pero ya llevamos dos falsas primaveras. Estamos un poquito más cerca de la verdadera. Y ya casi a nada del equinoccio de primavera. ¿O es hoy el equinoccio? Ahorita veo. Estamos a 11 grados centígrados, una sensación térmica de 8 grados centígrados. Ya no hace tanto aire. Bueno, ahorita bajó un poquito el aire, pero sigue haciendo. Esto en Fahrenheit son 51 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 47. Cúbranse nada más. Tener el solecito ayuda a que no se sienta tan fuerte el frío, pero aún así cúbranse. Y nada, ¿qué les puedo decir? Tan se pasó esta falsa primavera que la siguiente semana, empezando el viernes, tenemos un pronóstico de lluvia, aguanieve y nieve. Así que prepárense, este viernes tenemos la posibilidad de amanecer con nieve. Y de ahí baja un poquito las probabilidades de lluvia, pero de nieve o de aguanieve. Pero aún así va a estar haciendo más frío de lo que estamos sintiendo. Todavía no guarden esos abrigos. Acuérdense, aquí quizás hasta hace poco la regla de oro era no empezar a plantar afuera, sino hasta que pasara el Memorial Day. Así que aguántense un poquito más. Ustedes saben, ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo, pero acabo de ver un conejito aquí atrás de la estación. Tenemos una cámara hacia atrás y tenemos el feed y ahorita estoy viendo un conejito hermoso. Así que los conejitos también ya están saliendo. Acuérdense, los conejitos, ardillas y todo esto nunca se fueron. Realmente los vemos por todos lados, así que ahorita nada más están haciendo más presente, pero nunca se fueron. Y como ven, tenemos audios, tenemos noticias. Ahorita en un ratito llega Zoe. Así que, como ven, si empecemos con Democracy Now en español y ahorita regresamos.
From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Según un informe respaldado por la ONU que fue publicado el lunes, la hambruna es inminente en el norte de la Franja de Gaza. El relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhry, sostuvo que Estados Unidos es cómplice de la hambruna que enfrenta el pueblo palestino en Gaza e instó al gobierno de Biden a pedir un alto el fuego y dejar de enviar armamento y dinero a Israel. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, Philip Lazzarini, también criticaron duramente el lunes la hambruna provocada por la acción humana que azota a Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.
Esta hambruna no es provocada por una catástrofe natural, no es producto de una inundación, no es producto de un terremoto. Esta hambruna es, en su totalidad, producto de la acción humana. Vengo de Washington y me atrevo a decir, bueno, sí, Israel está provocando hambruna.
Borrell añadió, antes de la guerra, Gaza era la prisión a cielo abierto más grande que existía. Hoy es el cementerio a cielo abierto más grande que existe. La Unión Europea aprobó el lunes sanciones contra la organización Hamas y contra colonos israelíes violentos que se encuentran en los territorios ocupados de Cisjordania. La Casa Blanca afirma que durante una llamada telefónica que se produjo el lunes, el presidente Biden le dijo al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que Israel no debería seguir adelante con sus planes de invadir la ciudad de Rafah. Asimismo, Netanyahu habría accedido el lunes a enviar una delegación de funcionarios israelíes a Washington para discutir un enfoque alternativo. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino sostiene que, si bien Israel no lo ha anunciado, su ataque a gran escala contra Rafah ya ha comenzado al tiempo que las Fuerzas Armadas israelíes intensifican su bombardeo contra lo que alguna vez se conoció como una zona segura donde se han refugiado unos 1,5 millones de palestinos. En la mañana de este martes, al menos 14 personas murieron y decenas resultaron heridas durante una serie de ataques que Israel llevó a cabo contra Rafah.
Estamos en el mes sagrado del Ramadán. La gente tiene que hacer el suhur, la comida antes del ayuno al amanecer para prepararse para el ayuno. Pero tendremos el suhur sobre restos de cadáveres, sobre sangre y mártires. Estados Unidos, países europeos y todo el mundo apoyan a Israel. Lo apoyan con armamento y aviones, con el envío continuo de aviones. Se burlan de nosotros y envían 4 o 5 lanzamientos aéreos que sirven solo para salvar las apariencias.
Según las cifras oficiales más recientes, Israel ha matado a unos 32.000 palestinos y herido a otros 74.000 desde el 7 de octubre. Durante los ataques israelíes contra el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, las Fuerzas Armadas de Israel se cobraron la vida del general de la policía que estaba a cargo de coordinar la entrada de camiones cargados con ayuda humanitaria al norte de la franja de Gaza. Tras semanas de bloqueo israelí, Faik Mabu recientemente había ayudado a garantizar la llegada de ayuda alimentaria durante 2 noches seguidas. Por otro lado, Ismail Al-Ghul, el periodista de la cadena Al Jazeera que fue arrestado y golpeado durante el operativo militar que se llevó a cabo en el hospital Al-Shifa, fue liberado tras haber estado detenido durante 12 horas. Mientras estaba bajo custodia israelí, Al-Ghul dijo que él y otros periodistas fueron obligados a desnudarse y acostarse durante horas boca abajo con los ojos vendados y las manos atadas. En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes allanaron en la noche la vivienda de la periodista Rula Hassanein, quien además fue detenida durante el operativo. Hassanein tiene una bebé de 9 meses a la que se vio obligada a dejar a pesar de que todavía estaba amamantando. En noticias relacionadas, un beduino palestino de 26 años que se encontraba detenido en una prisión israelí murió durante el fin de semana en medio de informes que revelan flagrantes abusos y negligencia médica en las cárceles israelíes. Huma Abu Ghanima es al menos la 13ª persona que muere por maltrato en una prisión israelí desde el 7 de octubre. En Haití, al menos 12 personas murieron cuando grupos armados atacaron el lunes 2 vecindarios exclusivos de la capital Puerto Príncipe. Las comunidades de La Boule y Thomasin se habían mantenido relativamente al margen de la escalada de los actos de violencia y la agitación social y política que azota Haití. Los vecinos describieron en la mañana del lunes la situación caótica que se vivió en estas zonas.
Anoche, alrededor de las 11 de la noche, mientras estábamos sentados aquí, dos jóvenes aparecieron de repente y abrieron fuego contra varios de nuestros hermanos. No hablaron con nadie, simplemente se acercaron y empezaron a disparar. No hicieron ninguna pregunta. Yo estaba allí cuando ocurrió el tiroteo. Yo los vi salir de un auto y comenzar a disparar. Intentaba entender lo que estaba sucediendo.
El primer ministro no electo de Haití, Ariel Henry, anunció la semana pasada que presentará su dimisión después de que una coalición de grupos armados que se oponen a su gobierno declarara un levantamiento. Mientras tanto, las partes interesadas de Haití y los líderes de la comunidad del Caribe todavía están negociando la conformación del Consejo Presidencial de Transición que será responsable de nombrar al primer ministro interino del país caribeño. En Nigeria, grupos armados secuestraron al menos a 100 personas, incluidos niños y niñas, en dos ataques separados que se produjeron en el estado de Kaduna. Este es el secuestro masivo más reciente que tiene lugar en Nigeria, donde en un ataque separado, unos 300 estudiantes y miembros del personal de una escuela de la ciudad noroccidental de Kuriga fueron secuestrados a principios de marzo. En los últimos años, los secuestros se han vuelto más comunes en Nigeria, donde grupos armados atacan a los residentes para pedir grandes sumas de dinero a cambio de su liberación. En Gambia, el Parlamento votó a favor de derogar una histórica ley de 2015 que prohíbe la ablación genital femenina, también conocida como mutilación genital femenina. Si el proyecto de ley se aprueba, esta sería la primera revocación de las protecciones contra esta práctica que causa efectos a largo plazo en la incluido un mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo y el parto. Menos del 10% de los miembros del Parlamento son mujeres. Estas fueron las palabras expresadas por la investigadora de Amnistía Internacional, Michelle Ecken.
Esto será simplemente desastroso para los derechos de las mujeres, no solo en Gambia, sino en la región. Esta medida les diría a los jóvenes que les pueden quitar sus derechos fácilmente. Si esto se aprueba, ¿qué sigue? Tenemos que ser realmente fuertes al respecto y asegurarnos de no quitarnos algo por lo que luchamos tanto tiempo.
Escuelas de Sudán del Sur han cerrado temporalmente sus puertas debido a la ola de calor abrasador prevista para las próximas dos semanas. Las autoridades han aconsejado que los niños y niñas no estén al aire libre, ya que es probable que las temperaturas alcancen los 45 grados Celsius. Las olas de calor extremas se han vuelto más comunes en Sudán del Sur debido al empeoramiento de la crisis generada por el cambio climático. Estas condiciones han agravado la ya grave situación humanitaria que ha surgido a raíz del conflicto armado que azota la región. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado su preocupación por los informes sobre los continuos ataques que las Fuerzas Armadas birmanas están lanzando contra áreas habitadas por la población civil. Según se informa, decenas de personas murieron, incluidos niños y niñas, durante una serie de ataques aéreos que las Fuerzas Armadas birmanas lanzaron en la mañana del lunes contra una localidad predominantemente rohingya del estado de Rakhine. Los enfrentamientos en la región se han incrementado luego de que se diera por terminado en noviembre un acuerdo de alto el fuego que el ejército de Arakan y las Fuerzas Armadas birmanas habían establecido durante el golpe de Estado militar de 2021. El secretario general de la ONU dijo al respecto: "La expansión del conflicto está provocando desplazamientos y exacerbando las vulnerabilidades y la discriminación preexistentes". En Siria, unos 30.000 niños, niñas y mujeres que tenían vínculos con combatientes del Estado Islámico siguen detenidos en campamentos y prisiones del norte del país, donde enfrentan condiciones sumamente abusivas. Esta información fue brindada por una comisión respaldada por la ONU que afirma que la mayoría de los niños y niñas fueron llevados a los campamentos hace una década cuando el Estado Islámico controlaba varias extensiones de tierra en la región. Si bien han pasado 5 años desde que el grupo armado perdió presencia en Siria, los niños y niñas aún no han sido repatriados a sus países de origen y permanecen en cautiverio por un tiempo indefinido. Decenas de miles de personas, muchas de las cuales son niños y niñas menores de 12 años y mujeres que estaban casadas con combatientes del Estado Islámico, están detenidas en el campamento Al-Hol, que ha sido descrito por la ONU como una desgracia para la conciencia de la humanidad. Según se informa, todos los meses nacen decenas de bebés en el campamento, el cual se encuentra ubicado en una región del noroeste de Siria que sigue siendo patrullada por cientos de militares estadounidenses. Mientras tanto, los adolescentes son retenidos en cárceles dirigidas por las Fuerzas Democráticas Sirias, una alianza militar que está liderada por los kurdos y respaldada por Estados Unidos. En Argentina, la policía antidisturbios reprimió el lunes a miles de personas que se manifestaban en Buenos Aires, a quienes les lanzaron gas lacrimógeno mientras marchaban como parte de una protesta liderada por organizaciones sociales. Los manifestantes habían sido convocados para protestar contra la creciente inseguridad alimentaria que enfrenta gran parte de la población argentina y los recortes masivos al gasto social que implementó el presidente de extrema derecha Javier Milei. Estas fueron las palabras expresadas por el dirigente sindical Hugo Godoy.
Hoy volvemos a movilizarnos todas y todos juntos, diciendo una vez más, exigiendo al gobierno ponerle, darle una respuesta a esta situación de agravamiento de la crisis alimentaria que padece más de 6 millones de argentinos y argentinas. El gobierno ni siquiera tiene una pizca de humanidad para garantizar el abastecimiento de alimentos secos o alimentos frescos a los comedores y a los merenderos. Parecieran gozar con el sufrimiento de nuestro pueblo.
La protesta tuvo lugar días después de que los senadores propinaran un duro golpe a las llamadas políticas económicas de choque del presidente Javier Milei tras votar a favor de bloquear su amplio decreto. Desde que asumió el cargo, Milei ha impuesto más de 300 medidas de austeridad y desregulación. También ha tomado medidas enérgicas contra el derecho a la protesta. Argentina tiene la tasa inflacionaria más alta del mundo, incluso cuando bajó en febrero al 13%, frente al 20% que se había registrado en enero. UNICEF ha advertido que los niños y niñas de Argentina están sufriendo algunos de los peores efectos de la actual crisis económica y de las medidas de reducción de gastos estatales de Milei, que pronto podrían elevar el índice de pobreza infantil al 70%. En Estados Unidos, Donald Trump no logró cubrir la fianza de $454 millones que debe pagar en relación a la causa civil por fraude que enfrentó en Nueva York, lo que aumenta la probabilidad de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, incaute sus activos inmobiliarios. Los abogados de Trump dijeron que unas 30 compañías emisoras de bonos rechazaron respaldar a su cliente con la millonaria multa. Los abogados solicitan que se permita al expresidente retrasar el pago de la fianza mientras apela al caso. Si se rechaza su solicitud, James podría comenzar a incautar las propiedades de Trump el próximo lunes. En otras noticias sobre Trump, se espera que el ex asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, se presente este martes en una prisión federal de la ciudad de Miami para cumplir su condena de 4 meses de prisión por desacato al Congreso. Navarro se convertirá en el primer exfuncionario de la Casa Blanca en ser condenado a prisión por cargos de desacato al Congreso tras negarse a cumplir con una citación del Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investigó la insurrección que se produjo el 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. La Corte Suprema estadounidense escuchó el lunes argumentos en 2 casos relacionados con la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La Asociación Nacional del Rifle está acusando a un funcionario del estado de Nueva York de amenazar a las compañías de seguros para obligarlas a cortar relaciones con la organización a favor del derecho a poseer armas. En el otro caso relacionado con la primera enmienda de la Constitución estadounidense, los estados conservadores y los usuarios de redes sociales alegan que el gobierno federal se excedió al presionar a las empresas de redes sociales para que moderaran la información errónea relacionada con la COVID-19 y las elecciones presidenciales de 2020 que eran publicadas en sus plataformas. Los jueces se mostraron reticentes a impedir que el gobierno de Biden contacte a las empresas de redes sociales. Estas fueron las palabras expresadas por la jueza liberal Ketanji Brown Jackson.
Entonces supongo que algunos podrían decir que el gobierno en realidad tiene el deber de tomar medidas para proteger a los ciudadanos de este país, y ustedes parecen estar sugiriendo que ese deber no puede manifestarse en el hecho de que el gobierno aliente o incluso presione a plataformas para que eliminen contenidos que considera dañinos. Entonces, ¿pueden ayudarme? Porque eso realmente me preocupa, porque tienen la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos operando en un entorno de circunstancias que, según la perspectiva del gobierno, son amenazantes, y ustedes están diciendo que el gobierno no puede interactuar con la fuente de esos problemas.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos anunció una prohibición total del asbesto. El carcinógeno había sido prohibido en gran medida en normas ambientales anteriores, pero el asbesto crisótilo, que estaba permitido antes de que se aprobara esta última prohibición, se utiliza en una variedad de productos, incluidos cubiertas y juntas de frenos, y en la producción de blanqueadores con cloro e hidróxido de sodio. Se ha descubierto que el asbesto causa cáncer de pulmón, mesotelioma y otros tipos de cáncer, y está relacionado con más de 40.000 muertes que se producen en Estados Unidos cada año.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.
Y vamos regresando y les voy a poner un poquito de música antes de pasar a la otra sección de noticias locales. Esta canción me la escuché hace nada y me encantó, así que a ver qué les parece. Esta se llama La Canción del Tianguis y es de Lynette House y Lance Dealer.
Mi amor, ¿tenemos todo listo para ir a grabar al tianguis?
Sí, mi amor, todo listo.
Vámonos pa'l tianguis, pa' la paca.
Y nos vamos a gastarnos la paca.
Vámonos pa'l tianguis, pa' la paca.
Y nos vamos a acabarnos las ganas. Vámonos pa'l tianguis, 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 tianguis. Vámonos pa'l tianguis, 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 tianguis. Vamos pa' la paca rodante, tianguchi. De ahí saco los outfits, me miro bien perruchi. Hay mucha gente que le hace el fuchi. Después los ves ahí, está Baratucci. Al que madruga la rompe en la pulga. Sin miedo a las mesas, escarba, esculca. Que nadie te gane los tenis, la blusa. Y pon duro el codo por si llega una intrusa. Si en el puesto la gente te jalonea, ahí están las gangas y no quieren que las veas. Si te miran arreglada, con el precio se fresean. Porque a veces llega gente que todo le regatea.
Vámonos pa'l tianguis, pa' la paca.
Y nos vamos a gastarnos la paca.
Vámonos pa'l tianguis, pa' la paca.
Y nos vamos a acabarnos las ganas.
Vámonos pa'l tianguis, 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 tianguis. Vámonos pa'l tianguis, 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 tianguis. Ya, salgo pa' la calle y la gente me piropea. Me pregunta por los tenis porque no tienen idea. Me costaron unos pesos y saqué la billetera. Yo les digo, no son fake, son del rodante, aunque no crea. La camisa es de Italia, toca, le siente la seda. El outfit está duro y con los jeans queda. Mayi, yo estoy tranquilo, visto fresh y visto cómodo. Los haters me critican, es normal, son ridículos. Y pa' las mesas a escarbarle, porque a veces lo mejor se trata de buscarle. De aquí sale casual, la ropa pa'l party, el outfit para todo, ey. Vámonos pa'l tianguis, pa' la paca.
Y nos vamos a gastarnos la paca.
Vámonos pa'l tianguis, pa' la paca.
Y nos vamos a acabarnos las ganas. Vámonos pa'l tianguis, 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 tianguis. Vámonos pa'l tianguis, 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 tianguis. Vámonos pa'l tianguis,
ey, ey. Lynette House, Lance Dealer.
Para todas mis chiquillas triunfadoras.
Oye, quien la pisa estoy yo. Con la chica de los tianguis, los originales, pa.
Nosotros somos la prueba de que no es la marca, es la persona.
Hola chiquillos, ¿cómo están?
Y como ven, esta canción es una colaboración de Lynette House y The Lance Dealer. Está bastante divertida, la verdad es que sí me divirtió bastante. Como ven, les pongo otra canción más, también de Lynette House. Esta no la he escuchado, así que si de repente escuchan como que se cortó un poco, es porque tenía una palabra censurada, así que esperemos que no y que toda la canción esté bien. Así que ahí va.
No le busquen que yo soy
bien salsa.
Si me cucan me sacan
chilosa.
Yo sé que ustedes me miran
sabrosa.
Pero cuidado que yo estoy
picosa.
Chamaca que no se deja. Si me vienen con sus cuentos, pues sí, ajá. Nunca caigo en sus trampas de charlatán. Yo no me creo sus verbos, su bla bla bla. Picosona, pero buena persona. A veces locochona y otras medio chona. Mujerona que no siempre perdona. Yo soy una leona, yo soy una cabra. A veces mi sazón les molesta. Mis haters les enchila, mis haters les calienta. Lo suyo no me irrita ni me salpica. Yo no les doy el gusto y eso les pica. Yo soy bien picosa, on fire.
Hey.
Yo nunca me dejo de nadie.
No.
A mí su pique no me hace nada.
No.
Porque soy la salsa más brava. No le busquen que yo soy
bien salsa.
Si me cucan, me sacan
lo chilosa.
Yo sé que ustedes me miran.
Sabrosa.
Pero cuidado que yo estoy
picosa.
No le busquen que yo soy
bien salsa.
Si me cucan, me sacan
lo chilosa.
Yo sé que ustedes me miran.
Sabrosa.
Pero cuidado que yo estoy
picosa.
Si me tientan, se
Yo soy bien picosa on fire.
Hey.
Yo nunca me dejo de nadie.
No.
A mí su pique no me hace nada.
No.
Porque soy la salsa más brava. No le busquen que yo soy
bien salsa.
Si me cucan me sacan
lo chilosa.
Yo sé que ustedes me miran, pero cuidado que yo estoy
picosa.
No le busquen que yo soy
bien salsa.
Si me cucan me sacan
lo chilosa.
Yo sé que ustedes me miran, pero cuidado que yo estoy
picosa.
Ustedes acaban de escuchar otra canción de Lynette House. La canción se llama Bien Salsa. Alguien dígame de dónde es ella. Ahorita lo checo de todas formas porque justamente estaba... Su acento me recuerda mucho al de otra persona que es de Chihuahua. Así que quizás, quizás no. Ahorita vemos de dónde es ella. Si ustedes tienen alguna información, mándame un mensajito. Para contarme el chisme. Y ahora sí. Tenemos a Zoe aquí en la estación y ella nos hizo como un par de veces al mes, nos hace el gran favor de tomarse varias horas de su día para recolectar información, las noticias locales más relevantes para la gente de aquí de Madison, del condado de Dane o de Wisconsin. Así que, ¿qué nos tienes el día de hoy?
Bueno, tenemos tres noticias hoy. El primero viene del Wisconsin State Journal, que explicó cómo entender las dos enmiendas constitucionales que estarán en su boleto electoral el 2 de abril, el día de las primarias presidenciales. A diferencia de las propuestas de ley normales, el gobernador no tiene la posibilidad de vetar a los mandamientos, las enmiendas constitucionales. Por ley, las propuestas de enmiendas constitucionales tienen que pasar por la legislatura estatal en dos sesiones consecutivas y después tienen que ser aprobadas por los residentes del estado. Desde que hay el gobernador Rivers, en el 2019, un democrático en el cargo, la legislatura que está controlada por el Partido Republicano desde el 2011 optó por este mecanismo de intentar enmendar la Constitución con más frecuencia. Las dos preguntas tratan temas relacionados a quejas sobre la elección presidencial de 2020. La primera trata la cuestión del uso de fondos privados en la administración de elecciones. El segundo pondría en el Código Civil la capacidad de asesores municipales, los clerks, de designar a individuos como funcionarios electorales, o sea, las personas que ayudan a llevar a cabo las elecciones. La pregunta sobre el uso de fondos privados surgió porque en el 2020 una organización de Chicago dio más de 10 millones de dólares a alrededor 214 municipales en Wisconsin. Estas bolsas fueron a 39 de los 72 condados del estado y apoyaron a comunidades donde ganaron los dos candidatos principales, sea Donald Trump que Joe Biden. En las primarias de 2020, la ciudad de Milwaukee tuvo solo 5 lugares para votar, en vez de las 182 que hubieron en el 2016. O sea, hubo una diferencia enorme por causa de la pandemia. El programa de Shared Revenue del estado, el programa que distribuye fondos recibidos como impuestos estatales a todas las comunidades del estado, hace años estos fondos no son adecuados para los gastos de las municipales que les reciben, o sea, todos. Y eso compromete servicios fundamentales como las elecciones, como los servicios emergenciales, etc. Actualmente no hay restricciones en la Constitución sobre la posibilidad que municipalidades acepten dinero de privados para sustentar su administración electoral. Una respuesta afirmativa a la propuesta de enmienda prohibiría donaciones a gobiernos locales para apoyar la administración de las elecciones. O sea, no podrían recibir dinero externo del Estado. una respuesta negativa, dejaría la Constitución sin esta modificación. O sea, sería posible todavía recibir dinero. La segunda pregunta pide si solamente personas designadas como funcionarios de elecciones por ley pueden cumplir con las tareas relacionadas a las elecciones. La Constitución del Estado no dice nada sobre este tema actualmente. Aún está contemplada en el Código Legal del Estado. Si este cambio fuese aprobado, nada cambiaría en este momento, pero el abogado general del Estado, Josh Call, explicó que ya que la definición del funcionario electoral está definido en el código, esto podría ser alterado en cualquier momento. Entonces, alterando el código, así se podría eliminar el poder de los clerks municipales de designar personas para ayudar en la administración de las elecciones, o sea, como impidiéndoles tal vez de tener la ayuda que necesitan. Entonces, un voto para el sí apoyaría el cambio de esta regla, mientras un no lo rechazaría. Nuestra segunda noticia de hoy es sobre una batalla en las Cortes sobre la reglamentación de los PFAS y de los derrames tóxicos. Wisconsin Watch publicó la semana pasada un tribunal de apelaciones sostuvo una decisión de una corte inferior que limita la capacidad del Departamento de Recursos Naturales, el DNR, de reglamentar bajo la ley estatal los derrames. A PFAS químicos, o sea, químicos para siempre, y otros contaminantes poco conocidos todavía. Este caso es una de dos iniciativas para debilitar la ley estatal sobre los derrames. La otra iniciativa es una propuesta de ley número 312 del Senado que recientemente fue enviada al gobernador Evers. El gobernador ha indicado que vetará la propuesta porque contiene medidas que permitirán a quien inquina evitar su responsabilidad. Una de estas medidas, por ejemplo, impediría al Departamento de Recursos Naturales de mandar limpiar tierras que no son propiedad del Estado, si no hay una excedencia de un, entre comillas, un estándar declarado. O sea, el Departamento de Recursos Naturales se encontraría sin poder de reglamentar, en muchos casos, lo que pasa en tierras privadas. La ley actual dice que cualquier entidad que contamine el aire, la tierra o el agua debe reportar eso, y también si no fue culpable del daño o que lo encontró en su propiedad dejado por un propietario anterior. También la ley manda restaurar el medio ambiente después de un derrame, pero la Corte de Apelaciones afirmó una decisión del 2022 en Waukesha County que dice que el Departamento de Recursos Naturales no puede mandar a limpiar algo que antes no estaba reglamentado. O sea, si descubrimos un químico la semana próxima que es tóxico y que estuvo en, no sé, todas las botellas de agua que tenemos, no se podría, el Department de Natural Resources no podría hacer nada sobre eso. Dos de los jueces en el caso son conservadores y la tercera es progresista. Para agregar sustancias a las reglas, pueden pasar hasta más de 2 años en el proceso de reglamentación y cada sustancia tendría que ser aprobada por la legislatura estatal. Mientras el grupo lobista conservador Wisconsin Manufacturers and Commerce dice que está pues imposible por entidad saber cuándo debe reportar un derrame sin saber si está contemplado como sustancia tóxica, el DNR dice que si la Corte afirma este caso, prácticamente perderá la capacidad de mandar limpiar químicos tóxicos, inclusive PFAS, que comprenden unos 2.000 compuestos. O sea, el caso es muy importante para el futuro y la reglamentación de nuestras aguas, tierras y el aire. La última noticia de hoy es sobre el clima, el tiempo, en este caso de Milwaukee. Hoy es el primer día de la primavera. Felicidades a todos nosotros. Aún así, hay una probabilidad muy alta de nieve este jueves en Milwaukee. Esto es tal vez irónico, dice el Milwaukee Journal Sentinel, ya que Milwaukee ha recibido menos de la mitad de la nieve que normalmente llega en el invierno. Entre el 1991 y el 2020, cada invierno trajo una media de casi 49 pulgadas de nieve. Pero entre el 1 de octubre de 2023 y hoy, la ciudad solo recibió 24 pulgadas, o sea, menos de la mitad de la nieve normalmente recibida. También ha sido el invierno más caliente en la historia. Aún así, Milwaukee ha recibido más lluvia de lo normal. Probablemente esto es una combinación de factores influenciando la situación, como el fenómeno El Niño y la tendencia hacia un calentamiento global. Y esas son las noticias que tenemos hoy. Si puedes registrarte a votar, puedes ya empezar a votar de forma anticipada. Y entonces es muy importante informarse sobre los amendamientos a la Constitución y las elecciones primarias y locales, como por ejemplo por el County Board. Y eso lo puedes hacer a My Vote Wisconsin.
Exactamente. Justamente tuvimos la semana pasada la entrevista con personal del clerk, de la oficina de clerk, de Secretaría de Gobierno de aquí de Madison. Ustedes pueden escuchar esa entrevista completa por nuestro sitio web, WORTFM.org. Hay una sección que se llama Archives, Archives, ahí busca nuestro programa, y es justamente la semana pasada, no hay mucha vuelta. Es el 12 de marzo. Y si ustedes, de hecho ahorita quería hacer una aclaración, si ustedes se preguntaban qué significaba PFAS, es por sus siglas en inglés, son sustancias perfluoroalquiladas, perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas.
Okay.
Sí, exactamente, no se repite, o sea.
Perfecto.
Por eso PFAS.
Sí. Pero son terribles y están en todo.
Y están llegando aquí a Madison mucho más, que fue una de las razones por las cuales los vecindarios aledaños al aeropuerto
sí.
estaban pidiendo que no aprobaran estos aviones militares, porque el uso de estos aviones iba a incrementar por mucho la cantidad de PFAS en las aguas de Madison.
Bueno, no sé eso, pero sí una de las fuentes de PFAS en la zona este del Madison, en el Yajara y cerca Ajá. del aeropuerto, es que están en esa sustancia que se usa para apagar el fuego, Ajá. ¿no? Y bueno, y eso se ha usado mucho en pruebas, etcétera, en el aeropuerto, y todo se ha derramado en el agua.
Una razón más para no nadar en los lagos de Madison.
Ay, ay. Pero qué triste eso. Eso sí. Realmente. Yo crecí aquí y crecí pudiendo nadar en estos lagos. Y ahora no. Yo no me pongo.
Sí. Sí, sí, no. Está. Y ahora, como ven, tenemos unas entrevistas. Todas estas entrevistas son parte del programa de A Public Affair. Estas las hizo Diego Alegría a un agrónomo maya llamado Bernardo Kamal Sabido. Él vino aquí a Madison, estuvo en unos eventos de la universidad y fue gracias a esto, de hecho LASIS fue quienes patrocinaron sus eventos, Latin America Caribbean Studies, de aquí de la universidad. Y bueno, Diego se tomó esa oportunidad de entrevistarlo. Hizo una entrevista bastante larga. De hecho, ya nos pasó todos los audios como lo mejor editados posibles, porque fue una reentrevista larga. Así que, como ven, se las pongo. Creo que nada más les voy a poner dos partes porque sí está larga y de ahí la siguiente la vemos la siguiente semana. Así que como ven, la primera parte de esta entrevista es acerca del libro de relatos de Arux. La persona que entrevistan es Bernardo Kamal Sabido. Y esto fue parte de una entrevista que escucharon traducida en inglés para Public Affair. La entrevista fue original en español. Así que como ven, vamos a escuchar eso y ahorita regresamos.
Hola, mi nombre es Diego Alegría y este es un extracto de la entrevista que realicé a Bernardo Kamal Itza el día martes 5 de marzo en el programa A Public Affair. Bernardo, también conocido como Aruch, en Yucatán se graduó en agronomía en la Universidad Autónoma de Chapingo. Él es comunicador social, productor radial y promotor de la cultura y los derechos de las comunidades mayas. Su primer programa famoso en lengua maya, Arush Kat, fue transmitido en estaciones de radio mayas en la península de Yucatán en 1997 y actualmente es retransmitido en varias estaciones de radio. Bernardo ha investigado y practicado el antiguo conocimiento maya de pronóstico del tiempo con el colectivo Shock Kin durante los últimos 20 años. Bernardo y su hija, Victoria Kamal Sabido, son coautores del libro Relatos de Aruch del 2023. Este libro relata historias de su familia, comunidad y presenta sus visiones de la resistencia maya. Bernardo Kamal Itza me acompañó también para hablar no solo de la historia de la radio en México, en la península de Yucatán, y qué significa Arush en esas historias, sino que también habló sobre su más reciente colaboración en el documental La Tierra Maya, Meliponas, Milpa y la Defensa de la Vida. Este documental fue escrito y dirigido por Kata Beilin y co-dirigido por Avi Weinstein. Kata es profesora de español y estudios ambientales en la Universidad de Wisconsin-Madison y durante la entrevista fue nuestra traductora. Escuchemos ahora la respuesta de Bernardo a la pregunta en torno a su libro, Relatos de Aruch, con coautoría de su hija Victoria Kamal Sabido. Este libro relata la historia de la comunidad maya yucatec, su familia y la lucha como activista y comunicador maya. La pregunta que le hicimos a Bernardo fue: ¿puedes contarnos sobre el origen de este libro y por qué se llama Aruch?
La otra parte, creo que el análisis de los conceptos, generalmente muchos hablan de nosotros, no es que sean malos, pero hablan desde un enfoque académico occidental y hablan de los mayas. Son muy pocos los que vivimos de comunidades mayas, que hemos vivido la cultura, y somos muy pocos los que hemos escrito de nosotros. Y este momento se vuelve interesante. Y entonces, en este caso, solamente para mostrar la riqueza de los conocimientos de los pueblos originarios como acá, hay poderosos conceptos que nos llaman a reflexionar. Por ejemplo, hablar de naturaleza, tal vez en español, es hablar algo que tenga que ver con la vida, pero de una forma fría. Pero desde los pueblos originarios de las regiones, ya sea Estados Unidos, en alguna parte del mundo, en el caso maya, cuando se habla de esto, el concepto signalil sí significa que nace de un espacio. Entonces, algo con vida y con una forma de una convivencia con el entorno. Pero también podría darse una intención, por ejemplo, ahora que estamos en comunicación. A veces decimos la palabra, dame la palabra. Pero darme la palabra significa en maya tan. Pero ese del tan es una palabra fría. Pero si hablamos de una palabra vivencial, en donde ambos participan, entra un poderoso concepto de los pueblos originarios Tikval. Entonces, Tikvál, de un inicio, Tik significa respeto, pero también Tik significa análisis de la palabra. Entonces, no es lo mismo Tan que Tikvál, porque el Tan lo podemos hacer cotidianamente y el Tikvál no, es un diálogo profundo. Los participantes tienen que entender que tiene cada quien una postura. Esa postura tiene que haber respeto. Por eso habla de respetar tu posición, pero me abro al debate. Y entonces, a partir de esta mirada, estamos hablando de un posicionamiento de la exigencia de los pueblos originarios del mundo, porque no solamente la maya, de América en general y del mundo. Siempre me he encontrado que a lo mejor es una forma de decir el Tikvál, pero tiene algo parecido porque es un discurso en colectivo donde todos tienen un análisis. Entonces, hacer el Tikvál significa la participación social, a diferencia de un Tan, que es unidireccional. Cuando una radio empieza a funcionar con el internet, ya la gente empieza a promover con redes sociales una idea cercana al Tikvál. Y esta construcción del Tikvál entonces es un momento, creo que el pueblo maya, al igual que los otros pueblos de América o del mundo, están exigiendo tener esa postura, porque hoy en día hay una mirada, un Tikvál disfrazado de una postura occidental y los de abajo no saben nada, aparentemente. Hay muchos conceptos que analizar que me apasiona mucho para poder entender el valor de la palabra indígena para darle vida al territorio. Y todos tenemos una importancia para participar. Y la radio para mí ha sido un motor muy importante en mi vida en los últimos 32 años. Y bueno, yo en mi caso tengo un poquito más de 30 años de experiencia radiofónica en maya. Aunque tengo una formación occidental de agrónomo, el Arush me regresó a la agronomía regional, porque mi conocimiento occidental, al final, o mi formación occidental, es como de extraer el conocimiento, pero el Arush a través de la radio es mágica, regresa ese conocimiento para el análisis y el debate, y entonces lo vuelve estratégico. Por esa razón, estoy muy enamorado de la radio, porque tienes ese momento de una conexión y también de ese Tikvál a través de las redes sociales y en el terreno rápido. Y al estar al aire, al hablar de un concepto, estoy sujeto al escrutinio comunitario. Ese debate, ese escrutinio, a mí me ha dado un carácter, porque acepto todas las posibilidades que tiene el conocimiento. No es un terreno fácil, porque hay conceptos que, de cierta manera, en el terreno del mundo del español lo ven muy mínimo, los conceptos pareciera ser no funcionales. En maya voy a pronunciar algo y luego interpreto. Un día, en mi encuentro entre la radio, platicaba yo en la radio qué relación tiene los suelos y con las plantas, y una de esas pláticas, una de las gentes de Yashkabá me decía: es importante saber ¿por dónde crecen las plantas? Esas plantas que necesito para la artesanía de la madera. Le chacajo, sebu leculiclo de chaclumo, guatec ancabo, sebu tejlo. Aquellas maderas o árboles que crecen en los ancabales para la artesanía, para tallarlo, tengo problemas para tallarlo. Se fragmenta, se astilla, tiene problemas para tallarlo. Vale, le cheuba. Kuliklo tushian tunicho le tunchobo yan ha tiletio y masebu castali. Estos árboles que crecen en lugares semipedregosos, como tienen una humedad constante, son maderas muy buenas para tallar. Entonces, yo como agrónomo, con mi formación occidental, analizo como el caso de cómo los suelos, ya sean arcillosos o de otro tipo, pueden tener humedad o no, al influir en la corteza de los árboles. Entonces, estos estreses al final que resiente el árbol, ¿qué relación tiene con el suelo o las piedras que de un momento a otro las piedras se convierten como en colchones de agua. Si esto lo escuchaba yo en 1997 en este programa, yo maravillado. Y cuando yo estaba en un viaje en el Perú, en la zona de Andahuaylas, cerca del Cusco, escuchaba a la gente decir que honraban a la montaña, casi similar a las piedras. Entonces hay una razón profunda, como los cerros son los captadores de agua, son los lugares de manantiales. Entonces esto en 1997 cuando decía entonces, y esta relación planta-suelo, y cuando la Arush empieza a reflexionar, en maya decía, debemos cuidar el suelo y nuestra vida. Lum es un poderoso concepto que no es tierra. Lum tiene que ver con el propio territorio vivo. Entonces, imagínese en radio construir esto, estos conceptos que nos une, y todos los que estamos en el territorio somos parte fundamental. Imagínese en esas andanzas del duende, del Arush, y de repente el canto de una abuela que diga Konesh, Konesh, vamos, vamos. En este canto de la abuela, al final todos tenemos abuelas y nos trae recuerdos mágicos. Pero en el proyecto de Radio Arush también interviene un personaje, el niño Muyalek. Un niño maya, pero con mirada occidental, como cualquier niño de actualidad. Cuando digo niño maya occidental, en referencia a su formación académica, tiene poco contacto con la milpa, tiene poco contacto con la cultura, habla maya, pero tiene falta de cercanía a la cultura. Y creo que es el problema de todos los pueblos del mundo, porque hablamos el idioma, pero nuestra conexión directa del idioma al territorio cada vez es lejana. Entonces la actuación del niño Muyalek, o niño nube estrella o cometa, se vuelve fundamental a los niños radioescuchas que nos escuchaban en esos momentos, porque hay una escena de los capítulos, son más de 200 capítulos al aire. El niño Muyalek le dice a Larush, quiero comer esa comida que se ofrenda, no lo toques porque es para los dioses o los señores de la vida, no lo toques. Y en el trayecto el niño Muyalek agarra la comida y el Larush le quita la Le dice, no lo hagas, y le quita todo. Esta es una muestra de que muchos niños entonces pensaron ser como el niño Muyalek, porque viven esas mismas experiencias, quieren hacer cosas rompen estructuras comunitarias. Pero la función del Arush es milenario, entonces trae toda la perspectiva del análisis de la relación concepto de la vida. Canan chingot que luma, canan chingot que cuchitla de maya. Decir esto es muy poderoso porque es decir, hay que reconocer al territorio y al suelo y la vida. Y en ese momento en el programa de radio entra el canto ritual del sacerdote maya Ohmen. En ese momento que canta, hay una música que la acompaña y eso le da otra magia. Esa música que precisamente como de Tunkul, y los pájaros le da tanta vida que mucha gente se imagina la escena. Pero eso todavía en esos años, el Arush pudo adentrarse al internet, o sea, se modernizó, donde le decía al niño Muyalek, es importante conocer a la pareja, es importante ver cómo vamos a vivir, porque si es un amor por internet, no creo que funcione, le dice el Arush al niño Muyalek, y buscan una escena de novios o de parejas que se encontraron por internet que no duraron más de 5 meses en una vida cercana.
Muchísimas gracias por acompañarme en esta entrevista a Bernardo Kamal Itzá, de la península de Yucatán en México. Bernardo es comunicador social, productor radial y promotor de la cultura y los derechos de las comunidades mayas. La entrevista se realizó el lunes 4 de marzo en el programa A Public Affair. Para escuchar la entrevista en inglés y en español, pueden visitar nuestra página web wortfm.org. Muchísimas gracias. Mi nombre es Diego Alegría. Hola, mi nombre es Diego Alegría.
Yo estaba pensando que iba a llegar a alcanzarnos el tiempo para dos partes de esta entrevista, pero no pudimos escuchar solo una. La próxima semana les pongo las otras dos partes de esta entrevista. Una disculpa, que pensé que era inglés-español, pero no es español-maya. Está bastante interesante esta entrevista. Es posible que puedan encontrar algunos archivos de las pláticas que dio nuestro entrevistado. Bueno, el entrevistado de Diego. Y nada, yo creo que ya me voy despidiendo. Tengo que hacerles un poquito más de tiempo. Noticias de acá. Perdón, se me está secando horrible la garganta. Nada, pues pásensela muy bien. La siguiente semana hay Spring Break. Tómensela tranquilos, por favor. Manejen con tranquilidad. Y nada, ahora sí yo me voy a ir despidiendo. Esto ha sido una producción de WORT 89.9 FM, la radio comunitaria. Les dejo con otra canción. Ellos ya los han escuchado antes. Es una colaboración de Sudor Marica con Romea. La canción es Sé que me enamoro. Nos vemos la próxima.
Are listening to WORT Madison. It's 8 o'clock on a Tuesday night. Almost. Time to blast off to Planet Wilson.
Satellites go up to the sky. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while.
I like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it will be filled with parking cars. It for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love. I've been told that you've been bold with how John. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday with Harry, Mark and John. Satellite's gone up to the sky. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV.